Latina y el Caribe, Tratado de Tlatelolco, cuyo primer artículo prohíbe la recepción, el almacenamiento o la posesión de armas nucleares por parte de Estados Unidos o terceros en sus territorios. Señala que la Secretaría General de la OEA observa con extrema preocupación la participación de las capacidades militares de los poderes extrarregionales en el hemisferio fuera del marco constitucional de los países y lejos de la transparencia y la confianza mutua que deben guiar estas actividades. Tony Cano, Washington.
Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Me acompañan y saludos también, por supuesto, a Tony Simón en los controles de audio y en la coordinación del programa Johnny Hilfer. Así que a ellos también nuestros saludos y hago extensivo el saludo de ellos y el mío a todos los radio oyentes que estén en sintonía de este programa Las Noticias Como Son, de 4 a 5 de la tarde por las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media. A pesar de la interferencia, ahí están los oyentes, gracias a Dios. Bueno, pues también aprovecho ya para saludar desde ahora a Reinaldo Escobar en La Habana, nuestro tertuliano de hoy, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, y Michel Suárez-Cian, nuestro copresentador, que se encuentra, como ya también saben ustedes, en Madrid, España. Entre las noticias que vamos a discutir en solamente minutos con nuestros tertulianos, bueno, pues tenemos que ya por fin, el Partido Comunista, el Comité Central, para ser exactos, ya está analizando el borrador final de la nueva Constitución. Así que yo me imagino que ahí ya estarán pues arreglando todo lo que el pueblo propuso, etc. Lo digo claro, de manera irónica. Y por otro lado, bueno, pues me encanta este titular de la agencia de noticias EFE. Dice, el PAN, última víctima del desabastecimiento en Cuba. Increíble. Volvemos otra vez con el pan. Cuando no es la mantequilla es el pan, cuando no es el pan es el huevo, pero ahora es el pan. No hay harina. Se acabó la harina. Hay problemas con la harina. No hay pan. Solamente el pan regulado creo que es el que... Bueno, vamos a tener detalles después. Hoy en el programa vamos a conversar también sobre el tema de Colombia y Venezuela, sobre todo crisis en Venezuela. Esta presencia de aviones en estas maniobras militares, de aviones rusos, de estos bombarderos realmente de destructores, han puesto pues los ojos del mundo entero, sobre todo de muchos países latinoamericanos, sobre Venezuela, entre ellos Colombia. Ha hablado el presidente de Colombia. Vamos a tener hoy en el programa, desde Colombia, opiniones, desde Venezuela, opiniones sobre la situación de estos dos países y lo que es las acusaciones que está haciendo Nicolás Maduro, que es pues básicamente las mismas que siempre hace, pero para no hablar de la crisis. Es el tema que tenemos en la segunda media hora del programa. Y comienzo el programa pues precisamente dándole lectura, o por lo menos mencionando algunos. No voy a tener chance, por suerte, no voy a tener chance de leer todos los correos electrónicos que continuamos recibiendo de Cuba. Muy bien, me escriben, por ejemplo, este no pone su nombre, pero bueno, sí lo pone, René, se llama René, solamente, lo que no pone su apellido, me saluda, dice que oye el programa todos los días, que es un oyente fiel de la radio, y me hace una pregunta, y bueno, y es cierto, dice, mi inquietud es por qué se le dice progresistas a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, cuando estos nada progresa, o cuando en estos nada progresa, es decir, todo lo contrario. Saludos, me dice René. Así que René, saludos, y es verdad, no hay ningún progreso, pero bueno, se dicen ellos progresistas. Yo no creo que haya muchos que le digan progresistas, pero ahí está la cosa. Esta persona me escribe desde Viñales y me pide discreción, que no ponga su nombre. Después me decía, usted sabe por qué, jajaja. Ja, ja. Así que un mensaje muy bonito. Repito, me pide discreción, que no ponga su nombre, dice que escucha la radio, que le encanta el programa, que le ha sorprendido, por ejemplo, ver noticias de Telesur a personas que hemos también entrevistado nosotros aquí en el programa. Digo, bueno, pues perfecto. Aquí dicen, o sea, en este caso habla de Emilio Viano, que lo vio entrevistado en Telesur. Bueno, perfecto, pero con nosotros también habla Emilio Viano. Eso no tiene ningún problema. Es verdad que sorprende, pero no, es muy común que suceda. Roger, este sí no tiene peligro. Roger, así se identifica. Roger, nos escribe muchísimo. Dice que nos escucha siempre. Ahí está, saludos para Roger. Bueno, Félix Navarro, es el sí. Por supuesto que nos sabemos quién es, el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, desde Matanzas, también nos escribe. Moisés Leonardo, fiel oyente, pero sobre todo fiel escritor de correos electrónicos a nuestro programa. Moisés Leonardo, saludos, y yo sé que siempre está escuchando. Por acá tenemos otro de Luis Mario, que dice que nos está escuchando en la 1180 AM. Bueno, cuando escribió, nos estaba escuchando en la 1180 AM con mucha interferencia, pero que nos estaba escuchando. No tengo tiempo para más, ya son muchos. Reinaldo López también solamente nos dice saludos, o sea, está reportando sintonía, nos escribe y nos dice saludos. Bueno, pues son algunos de los que he podido leer. Tengo muchos más, pero no los voy a leer en este momento. Así que saludos, muchísimas gracias a todos ustedes por tomarse la molestia de escribirnos un correo electrónico. Lo repito, las noticias como son RM de Radio Martí, gmail.com, las noticias como son rm@gmail.com. Ahí está el correo electrónico, nos pueden escribir, y por supuesto estaremos siempre atentos a lo que ustedes nos digan. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido al programa.
Bueno, muchas gracias. Lo que me llama la atención que no leíste todos esos mensajes donde felicitan los días en que estamos Michelle y yo en el programa. Oye, está censurando las felicitaciones.
Está bien.
Oye, un saludo para todo el equipo, especialmente para Johnny Hester.
Ah, mira, muy bien. Johnny Hilfer, especiales para ti, no te puedes quejar. Michel Suárez, saludos, bienvenido, gracias.
Muchas gracias, Amado. Un abrazo para Reinaldo Escobar en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Bueno, me ha gustado el tono de la entrada del programa de hoy con los correos electrónicos de los oyentes, que dicen mucho, ¿no? Que dicen mucho, porque a veces uno piensa que no, pero sí, ahí están.
No, y que es difícil realmente, ¿no? Primero, tienes que tomar el tiempo, buscar un punto de internet, poder mandar el mensaje. Así que por eso el agradecimiento es doble. Es mucho más fácil hacerlo desde un teléfono celular, uno aquí en Estados Unidos, a una persona dentro de Cuba, un correo electrónico. Lo pueden hacer también desde los teléfonos celulares, pero es mucho más complicado. Así que vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Señoras y señores, Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Lo conocen, ¿verdad? Pues bien, analizó durante dos jornadas les tomó analizar el borrador final del proyecto de la nueva constitución, resultado de la consulta popular celebrada entre agosto y noviembre pasado. Esto lo dijeron así lo dijeron los medios oficiales del gobierno cubano, y los únicos. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, presidió el octavo pleno de la organización, donde se examinó el texto que actualiza la Carta Magna. Dice la información que actualiza el texto de la Carta Magna de 1976. En mi opinión es una nueva constitución, es más que una actualización de la del 76. Pero bueno, vamos a dejar que Reinaldo y Michel después opinen. Dijo que la próxima semana será sometido a la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular ya en su última reunión del año. La Asamblea ya aprobó en julio pasado un primer borrador de la nueva constitución, pero ahora verá el documento modificado tras el proceso de consulta antes de ser puesto a consideración en un referendo el 24 de febrero de 2019. Raúl Castro dijo en la reunión que los criterios recogidos de todos los sectores de la sociedad en la consulta en la que participaron casi 9 millones de cubanos residentes dentro y fuera de la isla constituyen un valioso documento de trabajo que se debe conservar y utilizar, según reportó la estatal Agencia Cubana de Noticias. Ha sido magnífica la posición de nuestra población, que se preparó y aportó muchas ideas para enriquecer el debate y el proyecto. Entre los que se preparó, sí se preparó de verdad, llevó ideas, las dejó por escrito, las dijo, fue Reinaldo Escobar, lo que no sé si las recogieron. Reinaldo, comienzo contigo hoy.
Mira, en la nota de prensa se dice algo que yo creo que es importante destacar, que es que ellos dicen que los resultados de estos análisis se sabrán en su debido tiempo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con esto? El proceso de debate que se hizo se extendió en miles de asambleas por todo el país, en diferentes instancias, careció de un elemento fundamental, y es la aclaración de cómo iba a repercutir, de qué forma iban a repercutir estas adiciones, supresiones o modificaciones que se propusieran en la asamblea, cómo eso iba a poder repercutir al final en la versión final. ¿Por qué faltó eso? Porque tendría que haberse conocido un mecanismo en el que, en el caso de que determinado asunto fuera tratado de manera tal, en tal número, eso tenía que tener un carácter vinculante de cambio. Como que eso no se explicó antes, entonces sencillamente tiene que haber una instancia interpretadora de las opiniones que diga, bueno, y voy a poner un ejemplo ahora, ¿no? Hemos recogido en la población el interés de que realmente la persona que quiera ser presidente de la República de Cuba no debe limitarse la edad a 65, sino que puede tener hasta 75. Bueno, pero ¿de dónde salió eso? Yo sé que eso se dijo en algunas asambleas, pero ¿cuántas veces se dijo en cuántos lugares para que eso tenga la posibilidad de cambiar lo que fue consensuado en la asamblea anterior como proyecto, ¿no? Es decir, no hay una manera de saber cuánta gente se quejó de que el Partido Comunista de Cuba tenga un carácter único. No hay manera de saber cuánta gente se quejó del carácter irreversible del sistema socialista. Y entonces, como que no hubo un sistema para cuantificar esto, estamos en manos de los intérpretes. Y los primeros intérpretes son estos, el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que, llamo la atención, suele ocurrir que antes de que haya una Asamblea Nacional del Poder Popular, siempre se reúne el Pleno del Comité Central para dictarle a la Asamblea lo que tiene que decir. Así que ahí los dejo.
Creo que, como dice el refrán, al buen entendedor con pocas palabras. Michel Suárez.
Sí, la nota cuenta que se han producido 133.000 asambleas y 1.700.000 intervenciones. Sabemos que al castrismo le gusta, ¿no?, dar estos números cuando se producen este tipo de conversaciones, que yo no diría que es un debate, sino una conversación ligera entre vecinos, donde algunos temas tienen más posibilidades de ser mencionados que otros. Depende del momento, de la coyuntura, de lo que autorice el gobierno que se puede debatir, en fin. Pero el gobierno ha hablado de 1.700.000 intervenciones. Yo, antes de escuchar a Reinaldo, iba a decir, y lo reafirmo, en que estoy convencido de que luego habrá un proceso denso y largo, complicado, pero de contrastación, ¿no? De cuántas... cuántos cambios, cuántas transformaciones se incorporaron al texto definitivo de la Constitución a partir de que hubo 1.700.000 intervenciones, ¿no? Ese es un dato que seguramente Reinaldo Escobar, que es un hombre curioso, luego intentará cotejar, ¿no?, para ver realmente qué caso le ha hecho el gobierno a lo que supuestamente le preguntó a la gente. Y es que aquí se ha dado lo que en términos participativos se llama una consulta facultativa. Hay diversos grados de participación en una sociedad. En Cuba estamos en el grado más bajo, pero existe lo que se llama consulta facultativa, donde yo le pregunto a usted su opinión y después hago lo que me da la gana. Eso es así científicamente hablando, ¿no?
Sí, verdad.
En los manuales de participación, de sociedad participativa, se establece este término, consulta facultativa. Yo le pregunto, pero después hago lo que quiero. Y es lo que ha sucedido, o lo que probablemente va a suceder, por lo menos con el cuerpo principal, ¿no? Con la columna vertebral que va a obtener finalmente la Constitución. Y finalmente, estoy de acuerdo, el Partido Comunista acaba de decirle a la Asamblea Nacional lo que tiene que hacer en el Pleno del Comité Central. Y no es que no haya sido así siempre, siempre ha sido así. Pero en este proceso no sé por qué lo estamos viendo más claro que nunca, ¿no? Probablemente más claro que nunca. Raúl Castro explica cómo se elige al presidente de la República entre 12 apóstoles, entre comillas, que tienen que cumplir determinadas condiciones, es decir, desmonta por completo el relato histórico del régimen sobre cómo se elige, ¿no?, al presidente del Consejo de Estado, y ahora estamos viendo cómo el Comité Central, de manera nítida, indica el camino a la Asamblea Nacional sobre lo que tiene que hacer el próximo día 21.
No, y tú, a ti te gustan los números, decías tú que al gobierno cubano le gustaban los números, le voy a dar unos numeritos, y esto Reinaldo va a tener que procesarlos y tabularlos después que esté la nueva Constitución. Dice que se procesaron 659.527 propuestas, 560.003 modificaciones, 27.238 adiciones, 38.505 eliminaciones y 33.781 dudas. En cuanto a las dudas, no sé, pero Reinaldo va a tener que saber entre estas 38.505 eliminaciones cuál se eliminó y cuál no, y cuál fue las protestas, las modificaciones entre 560.000. Buen trabajo para Reinaldo Escobar.
Bueno, si me permites.
Sí.
Entre el 22 y el 23 de diciembre, 14.5 publicará lo relacionado con los contrastes que pedían.
Bueno, pues vamos a esperarlo, 14.5, ya en los días antes a las Crismas, ahí vamos a tener información. Gracias por adelantarlo. Y esto, muchas veces, a veces uno se ríe, uno a veces se ríe hasta de la propia desgracia, ¿no? Y es el pan, ahora es el pan, nuevamente el pan. Largas colas, dice esta crónica de la agencia de noticias EFE, largas colas en las panaderías, quejas murmuradas en la calle, pero encendidas en las redes sociales, y al fin una explicación oficial. Cuba sufre desabastecimiento de harina por averías en sus molinos, lo que ha convertido el pan en el alimento más buscado estos días en la isla. En las últimas semanas, los paquetes de harina han desaparecido de los anaqueles de las tiendas estatales y con ellos buena parte de la oferta de pan por la libre. Las hogazas que se venden en el mercado de ofertas y demandas, una vez cubiertas las cuotas normadas que se entregan a la población mediante la libreta de abastecimiento. No voy a alargar mucho más la noticia. Lo cierto es que se rompieron los molinos. No hay harina y como no hay harina, no hay pan. Se acabó el pan. Reinaldo.
Mira, esto forma parte de las consecuencias de una economía planificada. Claro. Donde, claro está, se planifican todas las cosas menos la demanda del mercado, ¿no? Y obviamente resulta difícil de creer que el asunto recaiga sobre la reparación de los molinos y no sobre la falta de liquidez del gobierno para poder comprar toda la cantidad de harina que no se podían producir en los molinos. Porque si ustedes tienen una... Es decir, no cayó un rayo en los molinos, no hubo un terremoto en la zona de los molinos, no hubo una inundación en la zona de los molinos. Esto obviamente era una reparación planificada con su ordenamiento y su cronología. Y una planificación bien hecha de una reparación tan importante como este tipo, pues tenía que haber previsto conjuntamente que había que traer harina para suplir el producto que se estaba ofreciendo. No se hizo así, o peor aún, se hizo mal. Entonces, sin ánimo de hacerle un canto al mercado contra la planificación, yo me gustaría preguntar, ¿cuándo fue la última vez que cayó el pan en Miami? ¿Cuándo fue la última vez que cayó el pan en Ciudad Guatemala? ¿Cuándo fue la última vez que escaseó el pan en cualquier país del mundo? Porque, claro, el pan es un producto normado, es un producto subvencionado, pero también es un producto que se vende por el mercado. Y no solamente el pan, las pizzerías están en crisis, las dulcerías están en crisis, todos los productos que se hacen con harina están en crisis. Y termino con esto. Recuerdo que en la época del periodo especial profundo, un extranjero amigo mío me dijo, qué bueno que no hay transporte motorizado, así la gente se hace más saludable y monta en bicicleta. Y hace poco alguien como ese tipo me dijo, oye, pero si el pan es dañino a la salud, alégrense en que no haya pan.
Sí, hay que reírse hasta en los peores momentos, es verdad. Gracias por lo menos por hacernos sonreír, Reinaldo. Michelle Suárez, contigo.
Era europeo ese amigo suyo, porque
de nuevo.
Que a los europeos les gusta comentarios, ¿no?
Alemán, dice Reinaldo.
Bueno, yo me lo imaginaba, porque a los europeos les encanta, ¿no? Sí. Lo que le llaman la pobreza irredenta, ¿no? Y sacar lecciones de determinadas situaciones que no le hacen ninguna gracia absolutamente a quien la está padeciendo, pero sí suele hacer determinadas gracias a los europeos que piensan que esa es una vía, que el hambre es una vía para bajar de peso y tener una mejor salud, o que no tener ómnibus es bueno para que la gente haga ejercicios físicos, ¿no? Todo muy ordenado y centralizado según manda el Estado. A propósito, mientras exista eso que llaman la industria alimentaria, que es todo un ministerio que sigue controlándolo todo, absolutamente todo, desde el precio del pan hasta lo que se lleva o lo poco que se sigue vendiendo en las bodegas estatales, la producción del pan y todo lo demás va a seguir en este caos, ¿no? Porque son cosas que hay que dejar al mercado. Yo vivo en un país, en España, donde el gobierno incide en el precio del pan de una manera determinada, ¿no? Como una en un tipo de pan accesible a todo el mundo donde el gobierno fija un precio. Pero a partir de ahí hay de todo tipo de panes y de todo tipo de precios. Y el Estado no está interviniendo en lo que es la producción del pan. Entonces, es un problema sistémico, ¿no? Suponiendo que todos los molinos del país estén rotos, suponiendo al mismo tiempo, estén averiados al mismo tiempo, ¿por qué la harina no se ha traído ya entonces desde República Dominicana, desde México, desde Jamaica, desde cualquier otro lugar donde hay harina suficiente para eso y para mucho más? Esto me recuerda a una crisis que hubo en México hace unos 10 años con el precio de la tortilla, ¿no? Que es tan un alimento trascendental para los mexicanos, muy importante. O como las arepas cuando falta la harina en Venezuela. Son alimentos básicos, ¿no? Sobre todo en el caso cubano, donde hay gente que no tiene otra cosa que comer por la noche que un pedazo de pan. Entonces, estas crisis pueden incluso convertirse en mayores a partir de un elemento que es considerado muy importante por la población, en el caso de Cuba, el pan.
Así mismo es. Bueno, no tenemos tiempo para más, pero por lo menos decirle otra noticia. En Cuba no hay pan, no hay harina para hacer el pan, pero ahora dice el gobierno que el níquel va a dar mucha ganancia. Y es que siempre con este manto del triunfalismo, pues dice el gobierno cubano que la producción de níquel, pues a más sulfuro de cobalto en Cuba, va a superar este año las 500.000 toneladas y las ganancias se incrementarán con respecto al 2017. Así que después vamos a leer una noticia que diga que no se cumplió el plan del níquel, no sé, pero eso es lo que dice el gobierno cubano. Con esa la quiero terminar. No hay harina, pero hay níquel. Gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, Michelle Suárez. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con mucho más.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí en Radio y Televisión Martí queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Estás escuchando las noticias como son.
Le saluda en Radio Martí, Amado Gil. Rusia ha desplazado o desplazó a Venezuela dos bombarderos Tu-160, un avión de transporte AN-24 y un avión de pasajeros IL-62. El envío forma parte de unos ejercicios destinados a la defensa del país, con las mayores reservas de petróleo del mundo, y eso es importante que se anote, que enfrenta una severa crisis económica y al mismo tiempo sanciones de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Mike Pompeo, condenó en su cuenta de Twitter las maniobras, afirmando que se trata de dos gobiernos corruptos derrochando fondos públicos y reprimiendo la libertad mientras el pueblo sufre. Por su parte, un portavoz del Kremlin criticó esa respuesta como poco diplomática, tildando el mensaje de inaceptable. Lo cierto es que no solamente la preocupación es de Estados Unidos, la preocupación también es de Colombia. El presidente Iván Duque ha hecho referencia, después lo vamos a escuchar, ha hecho referencia muy fuerte, muy claro, a lo que es la presencia militar rusa en Venezuela. Y todo esto va mucho más allá. Esto es quizás un colofón o es parte de lo que se ha venido denunciando hace mucho tiempo, es la intervención rusa en el área, no solamente en Venezuela, también hay algunos en Cuba, también se ha hecho, pero hoy nos vamos a quedar con el tema venezolano y el tema colombiano. Por eso hemos invitado a Rubén Ignacio Sánchez David, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, Gobiernos y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, allá en Bogotá, Colombia, y también a alguien que es parte de este programa, Ramón Muchacho, exalcalde del Chacao, venezolano, por supuesto. Profesor Rubén Ignacio, saludos, bienvenido.
Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes otra vez.
Muy bien, ¿qué tal, Ramón Muchacho? ¿Cómo está usted?
Muy bien, Amado. Un saludo para ti y para el profesor Sánchez también.
Vamos a escuchar y vamos a reaccionar a esto. Vamos a escuchar al presidente Iván Duque, presidente de Colombia, cuando se refirió precisamente a la presencia de estos aviones en Venezuela.
El continente debe estar alerta. Esto no es solamente un acto inamistoso con Colombia, sino es un acto inamistoso frente a un continente, frente a una región que tiene claro que hay una cosa que se llama el Tratado de Asistencia Recíproca, donde si hay alguna agresión, todos los países deben proteger al país agredido. Yo creo que ese tipo de maniobras no son prudentes, no ayudan, y por supuesto la actitud que debe tener todo el continente es la de rechazar que se aprovechen de maniobras militares con otros países para hacer demostraciones o provocaciones de fuerza.
Rubén Ignacio Sánchez, David, preocupante la situación que a país fronterizo esté en estas escaramuzas militares con una potencia como es la rusa.
Pues realmente la preocupación es más retórica que real. En la práctica se le dio la noticia un solo día en los periódicos, ya hoy no se habla de eso. Y en general se considera en Colombia que el mensaje es más para Estados Unidos que para Colombia, porque desde luego ni Colombia ni Venezuela están en capacidad de hacer una guerra mutua entre ellos, porque no tenemos los recursos suficientes ni la voluntad tampoco. A lo que se refería el presidente colombiano es el hecho de que si por casualidad Venezuela llegara a agredir a Colombia, pues pondríamos en marcha lo que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, apoyándonos también en la Carta Democrática Americana. Pero creo que Colombia tiene demasiados problemas internos como para estar pensando en una guerra con el país vecino, lo cual de pronto no es tan aconsejable, porque cuando uno mira por encima del hombro al adversario puede llevarse sorpresas muy grandes.
En el caso suyo, Ramón Muchacho, ¿qué le parece esta presencia rusa en Venezuela?
Bueno, hay muchas cosas que pudiéramos comentar analizando lo que ocurrió, pero creo que tal vez una de las cosas más relevantes es que Nicolás Maduro está en un esfuerzo sostenido por demostrar que él no está solo, sobre todo de cara al 10 de enero y a lo que va a ser otro golpe a su legitimidad, o vamos a decir, el 10 de enero se va a incrementar aún más, si es que cabe esto, su ilegitimidad cuando trate inconstitucionalmente de juramentarse para un nuevo periodo presidencial, el cual no ganó en elecciones. Entonces su afán es decir, mira, no estoy solo, la verdad es que el mundo es un mundo muy complejo, multipolar, y así como está Colombia o Brasil con los americanos o la OEA, está, vamos a decir, el Grupo de Lima, bueno, también están los rusos, que son una potencia militar, y para recordárselos vienen aquí dos aviones con capacidades nucleares, y también están los chinos, que son una potencia económica, y los dos se sientan en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, son mis aliados, igual que el presidente Erdogan, que estuvo por aquí en Caracas hace poco, tú sabes. Entonces, en fin, Maduro está tratando de decir al mundo, bueno, está bien, no estamos solos, estamos acompañados por un montón de gente. Eso por una parte, y lo otro, y lo que me parece más grave de esta presencia de estos aviones, no es el ejercicio militar por sí mismo, o sea que los rusos buscaban mostrar fuerza, ayudar a Maduro o incluso probar la capacidad de esos aviones de atravesar el medio mundo para llegar a Venezuela y probar su alcance. En fin, más allá de eso, el tema que no se le avisó a nadie. Es decir, hacer estas cosas por sorpresa es realmente peligroso y de muy mal gusto. Dicen que decía un ruso en estos días que en algún momento los aviones, cuando venían en camino a Venezuela, fueron seguidos, le hicieron sombra a unos cazas noruegos. Luego leí una versión según la cual habían sido aviones británicos, pero en todo caso, no es recomendable transportar este tipo de aviones con capacidades nucleares medio mundo sin avisarle ni a los amigos, ni a los enemigos, ni a los adversarios. Es decir, es de bastante mal gusto. Las maniobras que hemos visto militares en Brasil, en Colombia, con Naciones Unidas, con Estados Unidos u otros países, digamos, se avisan con meses de antelación, no esta cosa sorpresiva que uno no entiende cuál es el mensaje que quieren mandar, o bueno, sí lo entiende y no nos gusta.
¿Cuál es el mensaje, en opinión suya, Sánchez? ¿El mensaje es más de los rusos hacia Estados Unidos, más de solidaridad con Venezuela, o es Venezuela tratando de impresionar a Estados Unidos, pidiéndole a Rusia que venga? ¿Cuál es el protagonista de esta escena?
Yo creo que, como dice Ramón Muchacho, el protagonista es Venezuela y particularmente el presidente Maduro, tratando de mostrar que no está solo. Porque siendo racionales, la presencia rusa en Venezuela, pues por el momento no es más que simbólica. Estos aviones no van a permanecer en mucho tiempo. Si hubiese un destacamento de regimientos militares, ya sería otra cuestión. Entonces yo creo que lo que se busca es como tratar de manejar un espacio para Rusia en el cual está interesado en hacer presencia en el marco de estos de estas complejidades geopolíticas, pero no porque es un interés real inmediato. En cambio, para el presidente Maduro sí se trata de demostrar que aunque la mayoría de los países latinoamericanos no lo van a reconocer su gobierno, que a pesar de que Colombia lidera de alguna manera esta posición de desconocer la legitimidad del gobierno venezolano, tiene apoyos externos, que además están muy lejos, porque además de Turquía y de Rusia, pues también ha buscado apoyos en Irán, que es un país que preocupa muchísimo a los Estados Unidos. Pero como le digo, las distancias son tan grandes que más allá de lo meramente simbólico o de lo que podría significar en un escenario mucho más amplio que el meramente fronterizo con Colombia, pues no hay que, yo no veo mayor.
Sin embargo, el presidente Maduro, y esto a nosotros los cubanos siempre nos acuerda, los constantes atentados que se le hacían a Fidel Castro, digo atentados que decía Fidel Castro que se les planificaban. Incluso una vez se le sacó la cuenta por los números de atentados y creo que cada un mes se le intentaba hacer un atentado. O sea, hasta cuando estaba en Cuba les trataban de hacer atentados. Pero bueno, más allá de esto, el presidente Maduro ha vuelto ahora, digo porque es que es algo recurrente, a anunciar que se le está tratando de hacer un atentado que viene desde el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, el señor John Bolton, con la participación del futuro gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil y con el gobierno de Iván Duque. Iván Duque vuelve a responderle esta parte a Maduro y este va a ser el tema que ahora.
Colombia no está bajo ninguna circunstancia fraguando o pensando ningún acto hostil ni ningún acto de actitud belicista con ningún país de la región. Esas acusaciones deben ser rechazadas por todos los colombianos y lo que debe quedar claro es que quienes están ejerciendo la dictadura en contra de sus ciudadanos, generando grandes flujos migratorios, son los que deben responder ante la justicia internacional por esos crímenes sistemáticos.
¿Necesita, Ramón Muchacho, necesita Maduro siempre tener un enemigo para poder subsistir?
Bueno, absolutamente. Eso viene en el guión cubano, ¿no? Siempre se necesita un enemigo que además es imperial y es la lucha del bien contra el mal, ¿no? Ahora, Maduro ayer acusó formalmente a John Bolton de estar encargado de derrocarlo y asesinarlo, de ambas cosas, ¿no? Y esto con Chávez siempre pasó también, pero yo diría lo siguiente, y esto que voy a expresar es una opinión mía personal, en nada comprometo a nadie con esto, pero yo creo en lo personal, a ver, Maduro es un tirano, y yo creo que hay justificaciones éticas, políticas, legales, para ir contra el tirano. Es un tirano que está, valga la redundancia, tiranizando a su pueblo y produciendo una catástrofe humanitaria de proporciones nunca vistas en la región. A veces cuando aquí en Estados Unidos veo esa discusión sobre la tenencia de armas, recuerdo que las muchas democracias liberales, e incluso esta de los Estados Unidos, nacieron con varias premisas, una de las cuales fundamental es el derecho a rebelarse contra una autoridad que sea usurpada, que no sea legítima, que sea tiránica, que sea dictatorial. Y por eso muchos americanos todavía creen que es importante conservar armas en su casa para defenderse, no de un antisocial, de un malandro, como decimos en Venezuela, sino de un Estado que se quiera quedar con todo. Bueno, digo todo esto porque en Venezuela, si un derecho tenemos los venezolanos, es el de rebelarnos contra la tiranía. Y digo esto porque cuando Maduro dice me quieren matar, me quieren derrocar, hay muchos venezolanos que están diciendo ojalá que eso sea así. Decía Maduro ayer que hay grupos entrenándose en Colombia y puso lugares específicos. Bueno, difícil saber si eso es verdad o no, probablemente es un invento. Pero si hubiese venezolanos o extranjeros preparándose, pertrechándose para levantarse en armas contra el tirano. Yo, mi posición personal, es que les deseo mucha suerte y mucho éxito, aunque la labor es muy difícil, se los deseo, y nunca pensé que iba a decir esto, pero vista las cosas en Venezuela como están, nosotros lo único, lo más digno que puede hacer un venezolano hoy es rebelarse contra esa tiranía que está pertrechada en el poder, acabando con los venezolanos, y que de ninguna manera va a salir por vías pacíficas, democráticas, sino solamente a través de la violencia, lamentablemente para nosotros, y que amenaza además con contagiar al resto de la región con esa terrible enfermedad que es el castrochavismo.
Lamentablemente, y yo creo que hace muy bien usted en decirlo. Ahora, sin embargo, yo creo que aquí hay dos temas que son completamente distintos. Uno es que venezolanos, se agrupen para derrocar a Nicolás Maduro. Es una cuestión interna de Venezuela. Por supuesto, las fronteras de Venezuela me imagino que también se verán afectadas de alguna manera, pero es un problema interno de Venezuela. Lo que está diciendo Nicolás Maduro es que hay gobiernos extranjeros, Estados Unidos, Colombia y Brasil, que hay planes para asesinarlo. Ya esto entra en una categoría distinta. ¿Me equivoco, profesor Sánchez?
Sí, por supuesto, porque además, si recordamos, esas acusaciones se hicieron en el gobierno anterior, pero se le achacaban al expresidente Uribe y a los paramilitares, a grupos paramilitares. Ahora se ataca directamente al gobierno colombiano, porque ha manifestado abiertamente que no está dispuesto a reconocer al gobierno de Maduro porque cuestiona su legitimidad. Entonces ya eso sube de tono, no es un actor extralegal el que está atentando, que estaría atentando contra el presidente Maduro, sino ya el gobierno colombiano con el apoyo de los Estados Unidos, o más bien como cabeza de puente de los Estados Unidos en Colombia. Ahora, me parece que estas acusaciones son absolutamente ridículas cuando de Colombia se trata, cuando tenemos tantos problemas internos, y uno de ellos que se ha agravado con la presencia de más de 1 millón de venezolanos, que nos generan muchas dificultades. No porque no queramos acogerlo, sino porque esto genera una presión sobre el empleo, una presión inflacionaria, brotes de xenofobia. Es decir, es algo que es realmente complicado para nuestro orden político y social. Con una circunstancia, y es que entre Colombia y Venezuela hay unos nexos sociales muy fuertes. En la frontera, y creo que Ramón, muchacho, lo reconocerá, en muchas regiones, ser colombiano o venezolano es prácticamente lo mismo, porque la presencia del Estado es casi inexistente y se cruzan las fronteras muy fácilmente. Particularmente en la Guajira, los guajiros tienen hasta doble cédula, muchos de ellos. Entonces no creo que haya un sentimiento antivenezolano que se pueda fomentar desde aquí contra un régimen o contra un Estado, más exactamente, o una sociedad que es prácticamente hermana para muchos de nosotros. Uh-huh. Lo que sí nos genera problema es, ya en el plano puramente individual, la presencia de personas que presionan sobre el salario haciéndolo bajar, y que generan más desempleo informal, que generan brotes de cierta delincuencia urbana, y este es un problema que obviamente no implica que tengamos que pensar en asesinar al presidente venezolano.
Me quedo con usted, profesor. Y yo le pregunto, si la crisis en Venezuela sigue así, los pronósticos son que el año que viene, el próximo 2019, ahora ya el 2019, estaremos viendo par de millones de venezolanos saliendo del país. ¿Puede mantenerse la frontera abierta? Aunque yo sé que la frontera es muy difícil de entre Colombia y Venezuela, porque es una frontera muy abierta. Pero los puntos fronterizos, ¿pueden mantenerse abiertos con esa zafarrancho de venezolanos escapando de la miseria de su país?
No, será muy difícil. En el momento ya el gobierno está pidiendo que tenga por lo menos documentos, porque había mucho venezolano indocumentado, en parte porque les quitaron sus documentos en Venezuela antes de venir a Colombia, y de allí la dificultad que tienen muchos de ellos para encontrar trabajo. Pero va a ser necesario establecer controles, porque no hay cómo acoger a tanta gente. Ya la situación en la frontera es sumamente delicada en estos momentos.
Uh-huh. Ramón, muchacho, la situación, creo que lo que acabo de decir es cierto, y quizás me he quedado con cifras conservadoras, quizás sean más de 2 millones de venezolanos escapando.
Sí, ya hay más de 2 millones fuera, y la cifra puede crecer de manera importante. Ahora, lo que decía el profesor, quisiera enfatizarlo, ¿sí? No podemos minimizar el riesgo que representa Maduro como elemento desestabilizador en la región. Para varios países, incluyendo a Perú, a Bolivia, a Ecuador y muy especialmente a Colombia, pero incluye a otros, pero muy especialmente a Colombia, pueden ser sus gobiernos, sus democracias, sus economías desestabilizadas por la crisis venezolana. Ningún país de la región con las economías de nuestros países está en capacidad de recibir a 1 millón de venezolanos. Mira, imagínate que vamos a imaginar por un momento un ejercicio mental, que son 1 millón de venezolanos conformados en familias de 4 personas, padre, madre y 2 niños. Esos son 250,000 familias. En cada una necesitamos que trabaje al menos el papá o la mamá. Supongamos que es plomero, carpintero, que ella es maestra o puede limpiar una casa o trabajar en un hotel. ¿Dónde hay en Colombia o en cualquier otro país de la región la capacidad de absorber a estos 250, 500,000 trabajadores que además, que muchas veces son familias disfuncionales, a veces no tienen mano de obra calificada, no saben ni siquiera un oficio, pero bueno, vamos a suponer que son familias estables, estructuradas, que saben hacer algo, cómo la economía los absorbe y les da un sueldo que le permita que los niños vayan al colegio, que puedan ir al médico, que la familia pueda tener un techo, que puedan vivir, no en la calle ni en una plaza. No hay en nuestras economías la capacidad de hacerlo en masa y mucho menos para 1 millón de venezolanos. Con esto lo que quiero decir es que el riesgo de que Maduro y su régimen desestabilicen a la región es muy, 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 muy fuerte y muy evidente. Los cubanos fueron más hacia los Estados Unidos, es otra cosa. Estados Unidos tiene otra capacidad de absorber mano de obra, gente, etcétera, pero no nuestras economías.
No, y también la salida fue, al no ser en el año 1980, con 135,000 cubanos en 3 meses, que fue el puente del Mariel, siempre las salidas fueron, incluso cuando la crisis de los balseros en la década del 90, siempre las salidas eran, o sea, mucho más...
graduales.
Graduales, es la palabra, muchas gracias. Mucho más gradual fue la salida. Y el número de venezolanos llegando a estos países vecinos en masas prácticamente, es terrible, muy terrible. Yo le pregunto, profesor Rubén Ignacio, ¿qué hay que hacer en América Latina? Ya el problema de Venezuela no es un problema de Venezuela nada más, es un problema regional. Y Colombia es el primer afectado, como lo hemos demostrado en este programa. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Quién tiene que intervenir?
Yo creo que tiene una intervención internacional. Yo creo que la Unión Europea está presionando muy fuertemente. El asunto es cómo van a reaccionar los aliados venezolanos, porque como usted ya lo mencionaba, tiene aliados que están en una confrontación directa y abierta con los Estados Unidos. En el plano económico los chinos, en el plano estratégico militar los iraníes, en el plano político internacional los rusos. Es decir, aquí el problema se sale de las manos del hemisferio americano y llama a una concertación entre países involucrados en esta problemática que es muy compleja.
La pregunta para ti, Ramón Muchacho. El panorama que nos pone el profesor Sánchez es interesante. O sea, ya esto se sale del hemisferio. Ya estamos hablando de potencias que ha jugado muy bien Nicolás Maduro con la asesoría del gobierno cubano, estoy seguro, ha jugado muy bien para internacionalizar el asunto.
Sí, termina siendo Venezuela un peón en un ajedrez mundial muy complejo. Fíjate, Maduro ha hecho un esfuerzo abierto, público y notorio, por incrementar los intereses no solamente geopolíticos de Rusia y China en Venezuela, sino también económicos. Es decir, Maduro se ha encargado de hacer que cada vez más los rusos y los chinos les duela a Venezuela, no solamente geopolíticamente, sino en términos económicos constantes y sonantes. Me explico. Uh-huh. Nicolás Maduro ha sacado a empresas internacionales, extranjeras, reputadas, petroleras, de los convenios de las empresas mixtas petroleras en Venezuela, las ha sacado y le ha dado esos espacios a Rosneft y a los rusos, por ejemplo. Hoy, hace un rato, antes de tú llamarme, hace una hora, 2 horas, surgió la noticia de que el vicepresidente Tarek El-Aissami, el ex vicepresidente, ahora ministro de minería, hoy sale y avisa que los rusos se van a encargar de explotar el oro y el coltán en el arco minero en Venezuela. Es decir, es cada vez darles, ya los rusos tienen en garantía la mitad de las acciones de Citgo en los Estados Unidos y el gobierno americano ya ha dicho ese negocio no lo vamos a aceptar. Pero, ¿qué quiero decir? Maduro está tratando de entregar el país a los rusos y a los chinos y hacerlos a ellos stakeholders, que ellos sean dolientes, que ellos sientan que si se va Maduro y pierden influencia sobre Venezuela, van a perder algo que ya es de ellos, un pedazo de su riqueza, un pedazo de su influencia. No haya cómo Maduro entregarle a Venezuela, a los rusos, a los chinos y a otros de sus amigos las riquezas y los intereses estratégicos de Venezuela.
Le pregunto, y ya con esto terminamos, profesor Sánchez, la correlación de fuerza en el hemisferio. Tenemos a Estados Unidos con un gobierno, por lo menos en retórica, que se enfrenta sancionando a Venezuela. Un gobierno de Iván Duque, que hemos visto cómo está reaccionando ante la situación de Venezuela. La llegada al poder de Jair Bolsonaro en Brasil promete. Sin embargo, vemos ahora la llegada de Andrés Manuel López Obrador en México, que eso quizás debilita un poco el bloque que se le puede poner presión a Venezuela. ¿Cómo usted ve este punto, digamos, de correlación de fuerzas para resolver el problema venezolano en el hemisferio, aquí en este hemisferio occidental?
Bueno, comencemos por el caso mexicano, que yo lo creo menos dramático de lo que muchos dicen. Yo creo que López Obrador, más que izquierda, es un nacionalista mexicano, como ha sido tradicionalmente en buena parte de la política mexicana, y que tiene muchos intereses con Estados Unidos, y que por lo tanto va a tener una actitud muy prudente. Me preocupa un punto, por ejemplo, que es el tema del petróleo. Yo creo que un arma que sirve para enfrentarse tanto a venezolanos como rusos que vienen del petróleo es el precio del petróleo. Pero eso también nos genera problemas a otros países que tenemos una economía que depende en gran parte del petróleo y enfrenta también a otros países de la OPEP. Por lo tanto, creo que el enredo es enorme. Si no hay una salida diplomática concertada que termine por cobrar la cabeza al presidente Maduro, creo que vamos a seguir en un ascenso, en una espiral cada vez más compleja y violenta. Tarde que temprano, yo me atrevo a especular, será entregada la cabeza de Maduro porque hay intereses muy profundos, muy fuertes, de mayor envergadura que lo que es la situación en Venezuela.
Nos queda 30 segundos para cerrar el programa, muchacho.
No, solo agregaría eso último que dice el profesor, que bueno, a pesar de que no, yo soy más pesimista que él es más optimista, pero y veo a Maduro apertrechado en el poder hasta que salga por la fuerza, si es que eso ocurre, pero sí diría que tiene un punto válido el profesor. Con las cosas como están y de seguir como van, hay muchos que este juego, para quienes este juego no tiene sentido, la comunidad internacional, los acreedores, los tenedores de bonos. Es decir, para todos esos actores y jugadores, incluyendo gran parte del pueblo venezolano, la estadía de Maduro en el poder indefinidamente no rinde ningún fruto y por el contrario solamente genera problemas. Es decir, son muchos los que estarían alineados a favor de un cambio y eso puede en algún momento desequilibrar la balanza del poder.
Así es. Pues le agradezco muchísimo a usted, profesor Rubén Ignacio Sánchez David, desde Colombia, desde Bogotá, por estar con nosotros. Un verdadero honor, de verdad, que haya estado. Y como siempre, Ramón, muchacho, un placer de verdad tenerte en el programa. Muchísimas gracias a Tony Simón en los controles de audio, a Johnny Hilfer en la coordinación del programa. Los invito para que mantengan la sintonía con nuestra programación aquí en Radio Martí. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los
los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.